Bueno, tengo que hacer una advertencia, queridos oyentes, y es que si escucháis que alguno de los contertulios aquí presente desvaría un poco, o si tiene la lengua estropajosa, es porque vienen los tres, no uno ni dos, no, los tres. Vienen de donde nunca debería estar un periodista, ahora que no me oye ninguno, es decir, de comer y de beber en el pesebre del poder.
No hemos comido ni bebido.
Estás equivocadísimo. O
sea, damos una cutre Coca-Cola y dos lonchas. Bueno,
y por no desmayarnos. Por no desmayarnos.
Eran las 4:30 de la tarde y no habíamos comido.
Peor Miguel Ángel no sabe lo que habrá hecho, no, pero nosotras damos fe que no.
Bueno, ya las voces los identifican. Está Ketty Garat, Marisol Hernández y Miguel Ángel Liso. Los tres vienen de venderse por una miserable Coca-Cola y dos lonchas de jamón. Lo cual es era todavía bueno, mucho más miserable y cutre.
Es cutre, pero además no poder, o sea, te lo garantizo.
El jamón no era muy bueno, ¿eh? Me
no, no, tan malo, malo, entonces.
Es que, vamos, esto debería estar prohibidísimo. En Estados Unidos debería estar prohibido. Seguramente eso está prohibido. Pero bueno, es un cohecho como otra cualquiera. Sí. Lo que decía una de las duquesas de Alba, con relación a la prensa, o sea, duquesa que estaba ahí, que está ahí la prensa y dice pobrecitos, que pasen y que coman. Bueno, pues esto es lo mismo, o sea, lo mismo. Una Coca-Cola, dos lonchas de jamón y al hablar hoy del gobierno, que para eso nos alimenta.
Bueno, bueno.
A eso venimos.
Si fuera eso a cambio de...
Bueno, y al margen del menú estrictamente gastronómico, el menú informativo, ¿cómo ha ido?
Bueno, me parece una jornada interesante, la verdad, un poco para colocar...
Mensajes.
Cada cosa en su sitio. No, mensajes, es que el problema de este gobierno es que tiene poco que colocar, ¿no? O sea, que todo es aprobar los presupuestos. Si aprobáramos los presupuestos, pues aún tiene posibilidades de futuro. Si no los aprueba, pues
me contaba que tiene no hay... Pérdida, que sigue
sí,
empeñado,
sí,
que
es, sigue sí, claro. O sea, es que no hay más, no hay más futuro, no hay más opciones. Entonces, si no hay presupuestos, pues tendrá que convocar. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Pues no, desde luego no puede esperar a... octubre, ni sé, no sé lo que, como que ti lo verá, igual ya tiene más información que yo, pero desde luego, puede ser marzo, puede ser mayo, puede ser en cualquier momento, porque tenemos ahí la bola de partido, que son las enmiendas a la totalidad, y el gobierno en estos momentos no da ninguna señal de que pueda evitar que salgan adelante, entonces...
A mí, yo estoy de acuerdo con Marisol, me ha parecido muy interesante, no porque nos dieran un grandísimo titular o una información que no conociéramos, porque ya sabíamos que nos movemos en ese escenario de legislatura en el que todo pivota en torno a los presupuestos y en función de los presupuestos o es octubre o es mayo. Y ahí ya está, y no hay más. Pero sí que me ha parecido interesante... porque si bien hablamos con ellos en contadas ocasiones, es verdad, porque hay algunos estrategas de Moncloa que son más propios a la interioridad o a no prodigarse mucho en los actos públicos, me ha gustado el contraste entre lo que decía los miembros del gobierno y sus divisiones, que también las conocemos, uh-huh. Las diferentes facciones que hay en el Ejecutivo, y eso que no estaba Ábalos, o yo por lo menos no he estado con Ábalos, normalmente la voz discordante.
Estaba su gente, pero no él.
Exacto, estaban los suyos, pero no estaba él. Pero no digo dentro del Ejecutivo, sino dentro del propio equipo de Pedro Sánchez, que dentro del propio gabinete de presidencia... pues hay división, hay fractura, y están los que, como el presidente dice, no sé si piensa, pero dice que es optimista de cara a los presupuestos y a sacarlos adelante, y que incluso él mismo verbaliza, con una diferencia de un minuto y un metro, de un corrillo a otro, que podría convocar en mayo cuando tocara si no tiene los presupuestos, y lo que dicen los suyos, que son muchísimo más pesimistas que él. Mucho más, y que de hecho les preguntas abiertamente, bueno, ¿qué? Posibilidades de presupuestos, y te dicen pocas, muy pocas.
Muy pocas.
Y te lo dicen así descuentamente y así de gráficamente.
Y
les preguntas a otros y te dicen, no, es que no va a quedar más remedio, ya digo, el núcleo duro de presidencia de gobierno, que convocar en el caso de que se caigan los presupuestos. ¿Sigue habiendo una vía de esperanza? Sí, la hay, pero la hay con la convicción o con la percepción o con la X... de que suene la flauta, y es que te lo reconocen así, de que suene la flauta. ¿Qué suena la flauta? ¿Cómo sonó en la moción de censura? Pues adelante y fenomenal, hasta 2020, como dice el presidente, o 30-30, o no sé, 40-40. Pero, vamos, que en términos de lo que son realidades, creo que los optimistas en el Ejecutivo, y así te termina la crónica y lo termino ahora, son minoría.
¿Tú estás de acuerdo por lo que has oído entre jamón y jamón?
Pues mira, ni he bebido nada ni he comido nada. Porque yo he estado de 13:30 a 14:30 y me he ido porque tenía un almuerzo. Pero había una cosa que me llama la atención respecto a otros años. Los corrillos más nutridos o más numerosos no eran con los ministros, curiosamente, sino con algunos miembros de la Guardia Pretoriana de Pedro Sánchez. Salvo con Pedro Sánchez, que efectivamente la gente se ha remolinado. Eso me ha llamado la atención, porque algunos ministros estaban solos. Solos sí, con algún periodista
sí, que
estaba a saludarles. Y me ha llamado la atención.
Muchos ministros.
Y luego yo, no es que haya tenido la suerte, a mí me ha tocado alguno de los corrillos, uno de Pedro, en el que se habló fundamentalmente de lo de Cataluña, del próximo día 21, de esa frase que ha salido, que ha dicho el presidente, los independentistas están divididos, que ni siquiera se ponen de acuerdo en una huelga de hambre.
Que luego han dicho que no se podía decir.
Ya, pero ha salido, por lo tanto lo digo, pero es una de las cosas que más ha llamado la atención. Porque bueno, yo lo he visto en varias alertas, he visto. Y luego del tema Andalucía, pero de presupuestos y tal, en los corrillos que yo he estado.
Bueno, es decir, dependiendo de que te haya ocurrido. Ahora hablaremos del tema de Andalucía.
No, digo, no se habla.
Digo, para que no os disperséis mucho, de lo que habéis dicho hasta ahora, digo, por ir cogiendo temas y uno detrás de otro. Lo que más me sorprende no es lo del optimismo o el pesimismo de los presupuestos, que soy yo, sin necesidad de tomarme el jamón de la Moncloa, ya lo sabía. Porque, en fin, está en los periódicos todos los días, lo escribís todos los días. A mí lo que me sorprende es que hayáis llegado a un consenso no pactado entre vosotros, diciendo que si no hay presupuestos tendrá que convocar, cuando hasta ahora lo que yo había oído es que si no hay presupuestos, pues ¿qué le vamos a hacer? Gobernaremos como podamos.
Es que hay un baño de realidad absoluto en
o
el
sea,
gobierno.
O sea, ahí sí que ha habido un cambio.
Claro, eso es la novedad. Sí. Yo sí, es verdad que
no es la primera vez que lo esbozan.
No lo dicen. Exacto. Pero es verdad que el discurso público es el de vamos a aguantar. El propio Ábalos este fin de semana lo decía, ¿no?, en un mitin en Alcorcón. El propio presidente, en la reunión que mantuvo la semana pasada con secretarios generales, también lo comentó, que bueno, que aquí hay que aguantar hasta 2020, agotar la legislatura, que sinceramente que es un mensaje que nadie se cree. O sea, que lo de hoy al final lo dice Ketty, es un baño de realidad, pero es verdad que es una obviedad también. Si no hay presupuestos, no se puede aguantar. El problema es cuándo convocar, sería el siguiente paso, porque Ketty dice mayo. Yo incluso no descartaría marzo, y por una razón de calendario. Si al final las enmiendas a la totalidad van en a finales de enero, pues le daría tiempo prácticamente a marzo.
No, pero es que no pueden. Bueno, sí pueden, se habilita en enero.
Claro.
Pero, yo creo que no, porque aunque fueran las enmiendas a la totalidad en enero, las enmiendas a la totalidad irían, esto es calendario y no lo voy a contar extensamente porque es muy grueso para el oyente, pero el debate de totalidad se produciría después de que se tuvieran que disolver Cortes si fueran en marzo, porque tienen que pasar exactamente 2 meses desde las elecciones generales, si se convocan en marzo, hasta las europeas, municipales y autonómicas.
Finales de marzo,
Y tiene que ser el penúltimo domingo del mes de febrero, como tarde las
como
elecciones.
Tarde. Bueno,
para eso tienes que convocar o el segundo o el tercer miércoles del mes de enero, que sería 1 o 2 semanas antes del debate de totalidad. Con lo cual, marzo está absolutamente descartado, salvo que Sánchez dé un enésimo golpe de timón, una enésima rectificación, sería la cuarta en materia de presupuestos,
y
renunciar a presentar los presupuestos.
Yo creo que eso no se va a dar. Yo también lo creo que se van a
presentar. Creo que no se va a dar por una cuestión fundamental que yo hoy escuché en Moncloa como cosa más novedosa, y es básicamente la importancia que le está dando el Ejecutivo en términos de campaña electoral al debate de presupuestos. Ellos quieren ir a muerte, y lo dicen así, quieren ir a degüello, a retratar a los independentistas, a forzarles hasta in extremis para que se mojen y apoyen los presupuestos, que no lo hacen. Toda la culpa recaerá sobre ellos. Toda la culpa y la responsabilidad se va a proyectar sobre los independentistas, y el gobierno está dispuesto a ser muy duro, porque además aprovecharía ese momento para escenificar ya definitivamente la ruptura, habida cuenta de que su socio ya no es tal. Y por lo tanto, intentarían sacar tajada de eso, que es lo que le están pidiendo todos los varones para despojarse ese estigma del chalaneo, del coqueteo con los independentistas. Y sobre todo, eso teniendo en cuenta que el el estigma o a quien afectaría ya no sería a los varones, serían los varones y a Sánchez como candidato. Porque si es así y si se caen los presupuestos, la convocatoria es mayo, porque no hay otra. No hay otra. La única alternativa, y yo he hablado con mucha gente de este tema, la única posibilidad es que se volviera loco el gobierno en general y convocara en el mes de julio. No sería la primera vez que nos sorprendemos y decimos mantras. No se puede convocar elecciones en junio. Pon. No se puede convocar en Navidad.
De Navidad.
Pon, 20 de tal. Pero no parece muy probable.
Sí que he percibido hoy es las dificultades que son evidentes, sobre todo de aprobar los presupuestos, pero lo que sí que creo es que ellos tienen aún un mínimo de confianza. ¿Por qué? Porque en distintos corrillos, desde luego Cataluña, lo comentaba Miguel Ángel, es el tema estrella, en mi opinión, superando de lejos a Andalucía. Y yo creo que hoy, yo al menos, he tenido una visión un poco más amplia de del estado de la cuestión. Entonces, en ese estado de la cuestión entra lo que va a empezar esta misma semana en el Tribunal Supremo con las cuestiones previas y que a finales de enero ya supondrá que se sientan en el banquillo los líderes independentistas. Entonces, la vinculación que existe entre la aprobación de los presupuestos y desarrollo de ese juicio es absoluta. Y lo que pase el 21, los gestos que el independentismo en cada uno de sus sectores ofrezca el viernes en la celebración del Consejo de Ministros respecto a dar el aval o no dárselo a las protestas que van a hacer los CDR. El mensaje que estos elementos proclamen ese día creo que también va a ser fundamental. Entonces el gobierno confía, sabe que es muy complicado, que el independentismo lo tiene muy, muy difícil, porque decía textualmente hoy un ministro, tiene que convencer a sus bases de que se pueden aprobar los presupuestos, se puede dar apoyo a los presupuestos, aunque sus líderes están sentados en el banquillo, pero no tira la toalla. O sea que si esto no sale, es verdad lo que contaba Ketty, bueno, pues estamos ya, esta es nuestra hoja de ruta, nuestra campaña electoral. Pero yo sí que creo que se están moviendo muchas cosas que no conocemos, que nos podrían llevar a que finalmente hubiera presupuestos. Un milagro, pero yo no lo descarto todavía.
Hay una frase.
Es que sí. Creo que haya o no haya presupuesto, las elecciones antes del verano no van a ser. Yo mantengo un poco lo que siempre hemos defendido aquí, que será en octubre. Una de las razones de más peso, y que también te lo comenta gente de Moncloa, ellos saben que las encuestas en este momento no les son favorables.
Ahora hablaremos de las encuestas.
Que forma un poco parte del contexto, es decir, porque no le son favorables y aunque efectivamente puede ganar, no hay ninguna suma o es una suma muy complicada la que pudiera mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. Entonces la única opción que tiene es jugársela, que es lo que hemos comentado aquí muchas veces, y la única manera de jugársela es que aunque no apruebe, si lo aprueben los presupuestos, sigue la...
Sí, no, exacto, hijo.
Y bueno, eso vamos a ver si ocurre o no ocurre. Y si no sale, gobernarán como han anticipado.
Ya, pero es que...
¿Pero por qué no? Si lo van a hacer.
No lo creo.
¿Por qué no?
Creo que ya hemos pasado...
Es que no es creíble. Venís del mismo...
No, pero no tiene que ver porque los corrillos son diferentes. Ya te he dicho que en los que me ha tocado a mí en suerte no se ha hablado de los presupuestos, sino de otras cosas.
Bueno, pues en los que yo he estado...
Es más de lo mismo. El tema de los presupuestos es más de lo mismo.
Bueno, es más de lo mismo, pero a mí me parece interesantes muchas cosas, sobre todo porque también es más de lo mismo las elecciones y
sí,
lo que diga un ministro
al final,
u otro,
todos los temas
y Cataluña es más de lo mismo también.
Los temas van madurando, es verdad que van madurando.
Claro, los temas más madurando, pero a mí sí me parece desde luego novedoso que el gobierno ahora esté reconociendo que no se puede gobernar a golpe de decreto.
Claro,
es verdad que novedoso relativamente, porque yo creo que viene de la semana pasada. Y de hecho creo que algo se esbozó de manera muy primitiva en los corrillos del Día de la Constitución. No se decía tan claramente. Ahora ya se reconoce de manera abierta y total que es que no se puede gobernar. No va a quedar más remedio, nos ha dicho hoy una persona del gabinete de Pedro Sánchez. No va a quedar más remedio. No se puede. Y ha dicho Pedro Sánchez, ¿y qué queréis que haga yo? No llego. Ha dicho, no llego a octubre. Si no apruebo presupuestos, no llego a octubre.
No puedo llegar, no puedo aguantar.
¿Cómo voy a llegar? Sí. Se ha preguntado él en un corrillo en el que estábamos nosotros. A mí, más allá de todo eso, yo desde luego sí creo que es probable mayo, y yo descartaba absolutamente, creo que el horizonte era octubre, día pasado, día ganado, y ahora mismo se abre la puerta. Y se está pensando en términos de estrategia el cómo ir escenificándolo. Ahora bien, sobre lo que dice Marisol, la alternativa, o sea, la posibilidad de que suene la flauta. A mí hay una frase hoy del presidente que me mosquea, que me mosquea. Es que y de hecho esa, lo hemos comentado
esa es la clave.
Marisol y yo.
Esa es la frase clave para mí del día.
Absolutamente, porque estoy buscándola porque ahora mismo no la encuentro. Pero básicamente lo que viene a decir el presidente es que hay que ser muy cauteloso con los tiempos y que no va a hacer, ha prometido, no voy a hacer ninguna propuesta política hasta que finalice el juicio del procés. ¿Esto qué quiere decir? Porque el juicio del 1 de octubre se puede prolongar hasta después de verano. Hasta después de verano. Estamos empezando mañana con las cuestiones previas. Pues lo que quiere decir es que si se empieza, como ellos han prometido, en enero a negociar ya negro sobre blanco, mano a mano encima de la mesa con propuestas concretas con Esquerra y con el PDeCAT, ahí esa propuesta política que desconocíamos que Sánchez tenía intención de presentar.
Bueno, es la reforma del Estado.
Sí, bueno, pero es que ya lo conocemos. Eso ya lo conocemos.
Sí, pero
nos han dicho que nos lo vayan a presentar de manera concreta ni que haya un horizonte para. Nunca nos lo han dicho. Nos han dicho que quieren proponer una reforma del Estatuto.
Una solución política.
Pero que obviamente la reforma del Estatuto de quien viene es del Parlamento de Cataluña, no viene del presidente del gobierno, no va a poner una propuesta política encima de la mesa. Pero de repente hoy nos sorprende diciéndonos, no voy a hacer ninguna propuesta política hasta después de tal. Y lo que yo entiendo que quiere decir es que cuando se siente va a haber ahí una zanahoria que va a utilizar como baza de la negociación y esa propuesta política que no hará públicamente, a lo mejor si la hace en privado para intentar suavizar una postura de alguien que tiene que mojarse en enero sobre algo que se supone que va a dar a conocer Sánchez después de junio.
Yo creo que es súper importante esta cuestión porque creo que refleja a las claras los términos del debate. O sea, el presidente tiene una baza para intentar atraer a los independentistas, que es la convocatoria electoral. Esta es la mayor baza que tiene. Y yo creo que ahí es donde realmente la va a jugar. O sea, yo creo que él va a ser claro con ellos a la hora de amenazarlos directamente con elecciones si no le apoyan los presupuestos. Y a la vez, el argumento que les va a dar para convencerlos va a ser justo este. Es decir, darme tiempo, permitirme que yo esté todo este año, vamos a darnos todos tiempo, que pase el juicio del proceso, que haya sentencia, que esto se pacifique y a partir de ahí vamos a intentar encontrar una salida política al conflicto catalán. Yo sí que creo que la salida política el gobierno ya la tiene bastante meditada y también creo que es algo que tiene él yo creo que lo ha precisado, tiene que salir de Cataluña, tiene que ser un pacto transversal entre constitucionalistas y nacionalistas, independentistas.
Creo pero que no es decir, una propuesta de gobierno, Marisol, no, es una propuesta
ya, pero que
de
no
independentismo.
Creo que, ya, pero yo no creo que esté pensando en nada extraño, sino que, bueno, volvamos a la casilla de salida, vamos a intentar a ver si ellos se ponen de acuerdo. Pero ese horizonte de cuando pase la sentencia empezaremos con este tema, ese que creo que él va a utilizar para pedirles que le dejen permanecer unos meses.
Sobre todo por solo una cuestión, cuando se eleva tanto la expectativa, al final anestesias al personal y sobre todo a aquel con el que pretendes negociar, que está completamente, pues dice, pues a ver qué me vas a ofrecer ahora, porque tienes que salir de una tarta con bengalas, porque si no ya no me... Los presupuestos contienen, me parece que son 1.000 millones o 2.000 millones para Cataluña, pero es que este viernes va a ir a Cataluña, y esto nos lo ha dicho también en esas conversaciones, con anuncios concretos de medidas y de cuantías importantes para inversión en infraestructuras en Cataluña. Más allá de las que aparecen en los presupuestos. Con lo cual, se entiende que esto de la propuesta política, yo por lo menos lo entiendo así, no va por la vía monetaria, no va por la vía económica.
No,
estamos hablando
de otra
una
cosa.
Cuestión política que trasciende a lo que es una propuesta autonómica que tiene que salir de un parlamento. Es decir, que a quien compete es a la posición del gobierno. Yo no sé eso qué significa. Solo sé que Sánchez tiene una propuesta política. Lo digo porque a mí hace unas semanas me dijeron, Sánchez tiene un plan sobre Cataluña y te va a sorprender. Y ya pensé yo, humo. el humo que al que nos tiene acostumbrados este gobierno desde que ha llegado.
Mejor financiación.
Bueno, pues a lo mejor no es... Bueno, no lo sé. Pero a lo mejor no es humo y a lo mejor hay una propuesta política que trasciende a todos esos mantras vacíos de contenido de que los catalanes hablen con los catalanes, que las catalanas hablen con las catalanas, que los catalanos hablen con los catalanos. O sea, más allá de eso, que haya algo concreto político que sirva de zanahoria para convencerles en su apoyo al debate.
¿De verdad crees que alguna zanahoria política puede convencer a los independentistas de echar marcha atrás?
No lo sé.
¿De verdad lo crees?
Eso, no,
bueno, es que yo creo que algunas de las pantallas que habéis hablado, como dicen los modernos, han pasado. Lo de la financiación, una pantalla pasada. O sea, ya Rajoy lo intentó.
Es lo que está planteando
No, pero es que es una pantalla que ya ha pasado.
Yo creo que
por
no.
Mucha financiación que pongas encima...
No estoy hablando de economía.
No, se ha hablado. Y luego, el clima de ruptura total que hay en el Parlamento catalán, el juicio del proceso, ¿de verdad creéis que puede haber alguna salida política además con la sensibilidad que hay en España con este tema? Yo creo que el gobierno ha hecho bien, lo digo, y lo he reiterado muchas veces, en tender todas las manos, y el diálogo, la tolerancia, y está haciendo guiños, lo que queráis, pero es que hoy por hoy fruto ninguno. Fruto, el que se quiera ver, que está la ruptura totalmente del independentismo, lo que queráis, pero solución política y ver una salida al túnel, yo en este momento no la veo.
Ya, no, a ver,
no la veo.
No es que se vea, otra cosa es que...
Estás hablando de un personaje...
Una salida política, de verdad.
Estás hablando de un personaje, querido Eliso, con todo mi respeto hacia el personaje, no hacia ti, que por supuesto, que lo mismo se planta en un escenario con una bandera digital de 50 por 50 metros que te habla de los indultos a los presos catalanes. Con lo cual, el espíritu de Kafka está tan...
Keti, te he añadido un tema.
Inmerso en el espíritu de Pedro Sánchez. La persona de Pedro Sánchez, que yo no descarto absolutamente
nada. No, yo tampoco descarto nada.
Ninguna propuesta política que sea una locura.
Pero he añadido que hay tal sensibilidad en toda España con este tema que, como creo, se planteara abiertamente por parte del gobierno español un indulto para los golpistas parlamentarios.
Yo no vaya por el indulto.
Los varones, no, lo has dicho.
No, he dicho que el gobierno habló de eso.
No, no se está diciendo eso.
Los varones, ya, pero los varones socialistas se santiguan y empiezan a irse a su casa a recoger sus
hechos. Ya se están santiguando. De todas maneras, permitidme que haga una consideración brevísima, que no tiene que ver con el contenido de la propuesta, que no conocemos, sino con el calendario, lo que habéis dicho de la zanahoria. Cuando acabe el juicio del Procés, que será en marzo más o menos, según dicen
sí,
los expertos,
entre 2 y 3 meses
hasta emitir sentencia.
Exactamente.
Eso es.
Es decir, pero la sentencia hasta verano no.
Por eso decía yo junio. Por eso yo decía junio.
O sea que,
o después, pero se habla de junio.
O sea que.
Pero eso sería...
Entendemos que cuando acabe el Procés es cuando haya sentencia.
Absolutamente.
Hasta que no haya sentencia nada.
Es que es literal. La literalidad es cuando haya sentencia.
Y por eso digo yo que la zanahoria se puede poner en privado. Porque tú lo único que puedes es darles la garantía de que.
Entonces, si eso, pero si lo interpretáis literalmente, quiere decir que como muy pronto las elecciones en octubre.
Es para que te aprueben los presupuestos. Para que te aprueben los presupuestos.
Es a cambio de los presupuestos. Es la manera de llegar a octubre.
Exacto.
La manera de llegar a octubre.
O a marzo.
Presupuestos.
Con presupuestos aprobados te vas al 20.
Claro, te vas al 20, pues ya está.
Claro.
¿Qué argumentos les puedes ofrecer tú al independentismo más allá de los puramente monetarios?
Algo por debajo de la mesa.
¿Pero creéis que puede haber? Pero que es imposible, hombre. ¿Cómo va a haber un pacto con Torra, compañía, Puigdemont bajo la mesa? Es imposible.
Que no estamos hablando...
Cuando habla del independentismo no habla de negociar con Torra.
Sinceramente.
No está hablando de negociar con
Torra. ¿Que Torra va a estar a la luna de Valencia?
No necesariamente tiene que ser algo ilegal. O sea, una...
No, que no hablo de legalidad.
Claro, una
cosa. Me refiero...
Es que además el gobierno habla de una cosa, de una
Marisol,
reforma del estatuto donde la gente intente
que si creéis que se puede hacer un pacto bajo la mesa con los independentistas,
no,
es imposible.
No, es que no os digo eso, lo único que se puede decir es
cinco pantallas, solo me sale eso, más allá de lo que nosotros estamos simplemente esbozando, que es que el gobierno habla de una propuesta política. El gobierno no hablaba de una propuesta política. Y de repente hoy a Sánchez, no sé si se le escapa o no, habla de una propuesta política que él no va a hacer hasta junio. Y la pregunta es, pero es que iba a haber una propuesta política del gobierno, ¿en clave de qué? O sea, y sobre todo, ¿en qué marco? no sé, antes de sentarte, después de sentarte, cuando acepten, una vez que acepten los independentistas algo que a día de hoy no aceptan, que es el autogobierno, que es negociar el autogobierno y negociar el estatuto, no lo aceptan, porque ellos no quieren retroceder. Hace 4 o 5 años.
Claro, es que ese es el único camino que en estos momentos plantea el gobierno.
Claro, es que es el único camino que puede proponer.
Es el único camino que puede proponer y no está proponiendo otro en honor a la verdad, porque ha dicho
estamos diciendo nosotros que es el estatuto. El presidente no ha dicho nada.
Sí que ha citado después el estatuto y lo dijo la semana pasada. Sí, la propuesta que él puso encima de la mesa, que además antes hablaba de reforma constitucional y ahora no habla, fue la reforma del estatuto. Y hombre, ya veríamos a dónde llegará esa reforma.
Bueno,
pero un momento, seamos serios. ¿Realmente Sánchez Sánchez se cree, el presidente del gobierno se cree que porque él coja y en mitad del juicio del proceso se le ocurra decir propongo el estatuto de Cataluña, se va a paralizar, se van a parar las rotativas en Cataluña y todo el mundo va a coger y decir, ah, pues sí, vamos a empezar a hablar de esto porque es una... Evidentemente propuesta política, entiendo yo que sí, tienen la propuesta política del presidente del gobierno no será en ningún caso proponer de nuevo el estatuto.
Hacedme caso un momento. Sí, está muy bien que conjeturemos con lo que puede pasar en junio, pero me parece que es mucho más pragmático que conjeturemos lo que puede pasar el viernes. Porque el viernes tendremos más datos, sobre todo si se produce, y os quiero preguntar sobre esa cuestión concreta, en la entrevista tan cacareada entre Torra y Pedro Sánchez, que es una de las cuestiones que parece que hoy empezaban a quedar resueltas, después de que nos hubieran dicho que no, desde los dos lados, porque no había acuerdo ni en el formato ni en nada, ahora se da por supuesto que sí va a haber conversación. Y que en esa conversación, sabemos ya, lo que Torra le va a decir es autodeterminación, 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 referéndum, 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 y que Sánchez sacará todas las zanahorias que quiera, pero que por ahí no puede tragar, y supongo que eso también marcará el calendario inmediato. Os pregunto, respecto al viernes, ¿qué habéis oído hoy?
Pues primero, que todos los mensajes que han salido del gobierno son que tenemos toda la voluntad para sentarnos con Torra, depende de ellos cerrar la reunión. Yo creo que las negociaciones están siendo muy intensas, sobre todo porque no nos han confirmado hoy algo que parecía que estaba más confirmado, que era la presencia del presidente y de algunos ministros en la cena de Foment del Treball del jueves por la noche, con lo cual entiendo que es esto que la propia patronal confirmaba y que el gobierno ahora se niega a confirmar, tiene que tener alguna explicación, o sea, creo que se están moviendo cosas. Y luego, respecto al tema de la seguridad, sí que es verdad que se han mostrado muy pues, nada preocupados por la seguridad.
Han minimizado la situación, sí, de que no va a haber ningún problema, que no va a haber riesgo, que habrá algún alboroto, pero no consideran que vaya a pasar absolutamente nada más. Ellos confían en que se produzca el encuentro, pero el encuentro es la foto.
Claro.
Porque el antecedente que tenemos cuando Torra fue a Moncloa va a ser lo mismo. Torra, por supuesto, que va a hablar de autodeterminación, ellos lo saben. Bueno, que hable.
Ya lo ha avisado. Sí,
eso me refiero. Y Sánchez, al igual que hizo Moncloa, le va a contestar con lo único que puede contestarle, que es la raya roja de la Constitución. Será la foto en el sentido de que se mantiene abierto el diálogo y poco más. Pero de esa reunión, quien pueda esperar algo, no lo espera nadie, vamos. Nadie espera nada de esa reunión, la foto y que el diálogo siga abierto.
De hecho, creo que la expectativa, más bien al contrario, lo que ha hecho es no solo rebajarse, sino que es que el gobierno tiene la voluntad de rebajar la expectativa. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que está el gobierno es en el perfil bajo. Yo no descartaría incluso, fíjate lo que te digo, porque no descartaría que no se celebrara la reunión. No lo descartaría. Creo que es más probable en este momento que se celebre y que se celebre prácticamente de tapadillo. No va a tener nada que ver con la reunión en Moncloa, que tuvo mucha más pompa que lo que vamos a ver el viernes. Yo he estado en un corrillo al principio con 3 personas, con el presidente de gobierno, en un principio que hemos hablado de esto y él ha dado prácticamente por seguro que se va a celebrar, pero le ha quitado todo el peso del mundo. Ha dicho, ¿cómo con Susana? Como con Susana fue una reunión el día del Consejo de Ministros Extraordinario de Barcelona, hoy de Sevilla, sí, perdón, mientras se celebraba la rueda de prensa de la portavoz Isabel Celá, que nos pasaron posteriormente una foto. no tuvo cobertura. Nadie, no pudimos entrar los redactores, solo iban los gráficos. O sea, no hubo declaraciones ni previas ni tal. Y fue en la misma mañana del Consejo de Ministros. O sea, no va a tener ni...
Ese es el formato que buscan.
El paseo por las fuentes de Machado. Nada por el estilo.
Sí, además es como
si... Y luego ellos, cuando hablas de este tema, el presidente ha reconocido en un corrillo esta mañana que en la foto no le interesa. Que la foto no le conviene. Bueno. Y no lo ha reconocido.
Sí.
Y no voy a decir el textual porque no se puede decir. Pero lo ha reconocido. Ha reconocido que la foto no le interesa precisamente por la presión de los varones. Y la presión de todos esos que le están pidiendo que corte. Porque les mata la imagen.
Es como si les pesara hoy, en mi opinión, más que el viernes, ¿no? Y hoy ya es como, bueno, pues es lo normal hacer esta propuesta.
Ha dicho que
es una cuestión de responsabilidad, una cuestión institucional. Sí,
es.
Pero... Y yo ahí vuelvo a lo del tema de cómo se desarrollo y la protesta callejera y cómo esa protesta callejera, en función de cuál sea su alcance o no, qué valoración recibe por parte de Esquerra. Yo creo que es muy importante qué valoración recibe por parte del PDeCAT. O sea, el gobierno también está muy expectante a esos pronunciamientos para intentar ver hacia dónde va un mundo que lo comentamos hace un momento, que ellos entienden que está dividido, pero evidentemente está tan dividido que no les llega con claridad cuáles son los mensajes. Por eso, por esa división y por ese barullo absoluto que existe en Cataluña, confían en que puede haber el milagro de los presupuestos.
En relación a esto, último capítulo, antes de ir a la publicidad, y de la protesta de los varones, es decir... ¿él es consciente del pánico que hay en muchos secretarios regionales del Partido Socialista de cara a las elecciones de mayo y va a tratar de ser sensible a sus opiniones o le entra por un oído y le salen por el otro?
Es que yo creo que ya ha empezado a ser sensible a esas opiniones y cuando se habla precisamente de preparar el terreno de la estrategia electoral y la ruptura, a eso se están refiriendo. Y cuando dicen vamos a ser muy duros, el debate va a ser muy fuerte y vamos a ir a muerte, es precisamente porque se están preparando para ir con toda la artillería a un cara a cara, salvo que vean que hay un mínimo de agua en la piscina, que pueden sacar adelante los presupuestos y entonces virar absolutamente, porque se mueven así. Pero hay que recordar que desde la misma noche electoral, es verdad que la noche electoral andaluza, de manera muy tibia, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, iba increchendo
la preocupación,
el argumento de ruptura o de alejamiento del independentismo, y eso se debe básicamente al pánico y a las exigencias que están planteando los varones, que están muertos de miedo porque ven que se desangran.
Yo creo que él conoce esas opiniones, bueno, las valora, están ahí, pero sinceramente creo que él va a buscar su permanencia en el gobierno, porque entiende que esa permanencia en el gobierno pues no es, evidentemente no es mala para él y tampoco va a ser mala para el partido. O sea, si ya estuviera haciendo una reflexión de cómo me está penalizando el apoyo al independentismo, no se plantearía los presupuestos. Y yo creo que cuando ellos dicen que quieren aprobar los presupuestos, que lo van a intentar, realmente lo van a intentar, y que la voluntad es aguantar, si lo consiguieran, aguantar hasta el 2020 y bueno, y si lo consiguieran, pues ya pondrían en marcha una estrategia que pudiera ayudar a los varones, pero ahora mismo yo creo que él está en seguir en el gobierno si puede y cree que tiene una mínima opción.
Digan lo que digan los varones. O sea, que
digan lo que digan los varones. Yo sí que lo veo.
Al final, la conclusión es la conclusión.
Es que la mayoría de los varones no lo apoyaron a él y tuvieron que tragarse su nombramiento, su etcétera, etcétera. Y en este momento yo creo que Pedro Sánchez, con cierta sensibilidad, pero pasa bastante los varones,
sí.
y los varones pasan bastante de él, y que van a intentar hacer la guerra por su cuenta. Por eso les daría pánico, que no creo que sea así, el famoso superdomingo. Les da pánico a los
y tampoco creo que le esté penalizando, por ejemplo, a Page el hecho de estar haciendo un discurso propio, o sea, que dentro del PSOE le dejan ese, bueno, pues ese es tu balón, pues juégalo, pues bien, tú tienes que ganar tus elecciones.
Insisto, el viraje se ha empezado a producir. Esa actitud del gobierno de hacer oídos sordos a todas las afrentas que llegaban desde Cataluña, eso ya no existe. Ahora se contesta, ahora se responde.
Ya, pero también
incluso ahora se critica. ¿Y por qué se critica? Porque es verdad que la reflexión del comité electoral y la reflexión de los estrategas de Moncloa es básicamente reconocer que en Cataluña, evidentemente esto en público no lo van a decir nunca, pero en privado sí reconocen que en Andalucía ha habido un componente catalán importante. Y ha habido un componente nacional, y ha habido un componente achacable a Pedro Sánchez y no a Susana Díaz. Y precisamente por eso lo que dicen los varones no es incompatible ni juega en contra de lo que dice Pedro Sánchez. Esto ya no es una batalla de, testosterona como la de las primarias. Es una batalla reflexiva de... Cuidado, que es que nos vamos por el desagüe, tú y nosotros, en el Superdomingo o más adelante, pero los dos, porque es la marca PSOE.
Ha habido también ha habido, yo creo que por parte de Cataluña se han hecho ya gestos más claros de...
¿Se han hecho gestos?
Que el gobierno ya no se podía ya no se podía permitir esta política de apaciguamiento cuando sale Torra con la vía eslovena, cuando los CDRs cortan
la P7, antes de la vía eslovena,
Yo entiendo que Andalucía ha influido... sin ninguna duda, y estoy de acuerdo con que en el comité electoral... No, pero yo, en mi opinión, no es solo Andalucía. O sea, es que, claro, llega un momento que es que se ríen en tu cara. Entonces, si después de eso el gobierno no hace una mínima réplica, pues no sé.
Pero ha habido tres ejemplos de tres secretarios generales que son ejemplo de lo que está pasando. Uno, Fernández Vara, que apoya a Sánchez, y dos que no lo apoyan, que son Lambán y García Page. Son declaraciones que todas las conocemos sobre qué harían con los partidos independentistas. No, Emiliano García Page.
Te olvidas de Ximo Puig, que está con Fernández Vara, ¿eh? Ximo Puig también. Dos a dos.
A Ximo no lo escuchaba.
Sí, vamos.
No, yo a Ximo no lo escuchaba y además iba a decir que Ximo está...
Sí, ha sido más pro Sánchez en los últimos días.
Pero que García Page y Lambán lanzan esa propuesta porque quieren desmarcarse totalmente y sale Fernández Vara diciendo por ahí se empieza y se acaba limitando la libertad de expresión, yo a Ximo no lo he escuchado.
Bueno, hombre, Ximo, no sobre eso, pero sí...
Pero sí en la posición general, digamos.
Pero este era un tema muy sensible en el que los tres entran, dos en contra de Sánchez y uno a favor de Sánchez.
Pero es que no es verdad que Lambán y que...
Bueno,
y
lanzan la...
Porque
no lo cree nadie.
Pues claro que no.
Pero
no sé. Vamos a ver. Como cada vez que hablo de 155 salgo en los titulares, lo he dicho cinco veces y ya no vuela, tengo que decir algo más gordo.
Pero nos movemos en el terreno de la retórica, es cierto, pero es un ejemplo.
Sí, pero yo creo que se les está dejando que ellos hagan su guerra.
Que yo estoy aquí, que yo voy a ir a las urnas, no sé si tú irás o no en mayo, pero yo voy a ir, y este chalaneo con el independentismo no cuela. Ya no, hasta aquí hemos llegado, y tienes que distanciarte de ellos. Lo que pasa es que, bueno, pues veremos a ver, insisto, el agua que ve Sánchez de la piscina para ver si hace la ruptura definitiva, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos, después de la policía, hablaremos de Andalucía, y para ir introduciendo el tema andaluz, un asunto que merece el editorial del Mundo, del diario El Mundo mañana, que es el visto para sentencia en el caso de los ERE que hemos conocido hoy, lo dije Vaquero.
Titula El Mundo, el juicio de los ERE, epílogo del régimen socialista. Dice, ni siquiera le ha valido a esta formación la artimaña de Susana Díaz de adelantar los comicios para evitar el desgaste por una eventual sentencia condenatoria. Dice, durante el proceso ha quedado probado el procedimiento opaco e ilegal amparado por la Junta para repartir unos 850 millones de euros durante una década a trabajadores de empresas en crisis. La Fiscalía mantiene una petición de condena para Griñán de 6 años de cárcel por malversación y 30 de inhabilitación por prevaricación. Y para Chávez, que definió su paso por el banquillo de los acusados como una experiencia vital, es lo que ha dicho en el día de hoy, de 10 años de inhabilitación por prevaricación. Los fiscales han apuntado que los exaltos cargos enjuiciados tomaron la decisión consciente de no querer ver más, lo que a su juicio dio lugar a un daño efectivo, real y cuantitativamente muy importante. Todos los acusados, dice El Mundo, incluido el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, señalado como el principal responsable, han descargado su responsabilidad en el resto. Sin embargo, ha resultado especialmente relevante el testimonio de la exasesora de empleo, María José Rofa, considerada la testigo clave al revelar que los expedientes estaban incompletos. Ninguno de ellos tenía memoria justificativa ni solicitud y en muchos de los mismos solo había fotocopias o notas de reuniones. Acaba diciendo El Mundo que una vez terminado el juicio hay que valorar el trabajo riguroso del tribunal ante la prolijidad de un proceso que ha implicado el trasiego de funcionarios, técnicos y cargos intermedios y que, bueno, cuando hace un año arrancó el juicio el PSOE mantenía incólume su dominio en Andalucía. Ahora es el PP que promovió la acusación de los ERE el que está a punto de abrir la puerta de San Telmo.
En casa de Herrero es radio.
faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 11 de la noche y las 10 en la Comunidad Canaria. Os decía que habláramos de Andalucía en condiciones normales. No me hubiera, en fin, atraído demasiado el asunto. Pero, curiosamente, hoy ha terminado la reunión entre Marín y Moreno Bonilla sin acuerdo. No creo que haya dificultades especialmente graves, me da la sensación, no lo sé. Pero, en principio, no han sellado ningún acuerdo y han constatado las diferencias que tienen. ¿Peligra ese acuerdo desde vuestro punto de vista? ¿Tiene alguna entidad, digamos, esa dificultad para alcanzar hoy el acuerdo que se esperaba?
Yo creo que están ganando tiempo y creo que aquí todo el mundo está... Es que volvemos al bucle de hace 2 años, cuando se producen las negociaciones infructuosas que llevan a una repetición electoral. No sé si la habrá o no en Andalucía, pero desde luego yo creo que lo que están esperando en Andalucía, y no en Andalucía, sino en Madrid, para dar la orden a Andalucía, es esperar en función de ver cuál es el panorama. En enero se va a decidir el resto de lo que queda de legislatura. Enero es el mes. Con lo cual, nadie se va a mover hasta finales de enero que se vea realmente, porque le va a llegar esa información al Ejecutivo de si hay enmienda a la totalidad del PDCAT, si la presenta o no la presenta. Y en función de eso, iremos viendo movimientos a los que están supeditados la aprobación de los presupuestos, como es la negociación en Andalucía.
¿Pero cuál es la relación con Andalucía sin Andalucía?
Toda. Porque el hecho de que...
Pues si tienen que llegar a un acuerdo, en eso parece que están claro, de acuerdo pero, antes del día 27.
Pero ¿y si no hay bueno, antes no. del día 27...
Para la mesa, hay que elegir la mesa.
Claro.
Ah, vale,
claro.
Para elegir la mesa, pero no es para que haya una repetición electoral.
Ah, no, no.
O sea, no,
no pero si hay acuerdo en la mesa, hay acuerdo de gobierno, claro, están
sí,
vinculados.
La clave es durante cuánto tiempo tarden desde la mesa hasta el gobierno. Están vinculados,
yo creo que
no hay un
plazo. Yo creo que esos acuerdos se van, o sea, cuando se negocie, se cierra la mesa, el gobierno está cerrado. O sea, es un pack, no van a cometer riesgo. Yo lo achaco a los problemas que tiene Ciudadanos en estos momentos en el futuro, en el corto y en el largo plazo, que en mi opinión son muchos. O sea, Ciudadanos le han hecho un sándwich en Andalucía por los dos lados, PP y Vox, y entonces está en una situación muy comprometida y de cara al futuro
y
tiene...
Por eso no va a haber acuerdo.
Sin embargo, las explicaciones que se han dado de Ciudadanos me han parecido perfectas. De la posibilidad de pactos posteriores.
Es que justamente por esa circunstancia, porque Ciudadanos en ningún caso quiere verse arrastrado por Vox, unido a Vox, no quiere dar por hecho que va a entrar en gobiernos, en esa que el acuerdo andaluz se va a repetir por todas las comunidades, ni que va a hacer a Pablo Casado presidente, porque entonces ¿qué sentido tiene Ciudadanos? Si todo eso va a pasar, como el PP dice que va a pasar, que
y por eso no se va a producir un acuerdo. No se va a producir un acuerdo. Se producirá un principio de acuerdo y luego veremos cómo se encalla y cómo se espera a ver cuál es la gobernabilidad en España para ver si hay gobernabilidad en Andalucía. Vamos,
yo creo que la
una jugada pésima y nefasta por parte de Albert Rivera, no sé, meterse un tiro en el pie de tamaña magnitud, mojándose en un pacto de tripartito,
pues si no tiene
para
salida,
que luego te vayas.
Es que no tiene mucha salida, porque es verdad, lo único que tiene que hacer es yo no lo creo, tampoco voy a repetir.
Y pasar él y ser el responsable de que se repita, para que le castigue el electorado.
¿Y cuál es el castigo del electorado que le puede llevar, que le puede conllevar por pactar con Vox? Oye,
pero
que hay
por
un
eso
altísimo
lo está
porcentaje.
Pero por eso
que el voto de Ciudadanos en algunos territorios que proviene del Partido Socialista.
Pero Ciudadanos lo ha dejado claro.
Que un millón de votos...
¿Geometría variable?
En Andalucía,
no, pero vamos a ver, ha dicho... Yo llego a un acuerdo con PP. Se me lo ha dicho Juan Marín en la entrevista.
Sí, yo creo que sí.
Y lo viene repitiendo. Yo hago un pacto con PP, que vos hagas lo que le dé la gana. Pero por mí no va a quedar ese acuerdo para sacar al PSOE.
Claro, lo que pasa es que ha habido conversaciones entre PP y Vox, entonces está escenificando Ciudadanos que hay un enfado con eso, está intentando pues ganar más tiempo, que no parezca que esté todo hecho.
El acuerdo, a diferencia de lo que pasa
que
Ketty...
El PP.
Yo creo que el acuerdo, yo creo que lo da todo el mundo por descontado.
Yo lo doy por descontado también.
El PSOE incluso, están convencidos de que se va a producir. Y ahora, curiosamente, el PSOE está pensando si Susana debe ser o no debe ser la portavoz de la oposición.
Es
lo único que está pensando.
Es que la respuesta es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Esto es como cuando decían, después yo es que lo llegué a leer.
No, Rajoy pierde la moción de censura, pero se va a mantener de portavoz de la del gobierno, pues esto, no. del grupo parlamentario. Esto era imposible. Ya, pues es lo mismo. Es imposible.
Yo creo que sí que será portavoz de la oposición, del PSOE, curiosamente, de Ferraz.
Pues entonces será una presidenta que pone un colofón todavía peor.
A mí me parece políticamente honesto. Has perdido, pasas a la oposición, sigues.
No, pero has perdido, tienes que entender el mensaje de por qué has perdido también.
Bueno,
alguna responsabilidad tendrás en la...
Pero Marisol...
Y al margen de las responsabilidades, a lo que vamos, si es así, es a una guerra sin cuartel.
Es que no tiene sentido eso.
Lo anuncian desde el PSOE de Andalucía y lo anuncian también desde Ferraz, pero ahora los más beligerantes, precisamente por la afirmación tajante de Ábalos al día siguiente de la noche electoral, son los del PSOE andaluz, que dicen vamos a por sangre si hace falta, pero aquí nos atrincheramos.
Es que además no le permite al PSOE andaluz una renovación. Contamina el debate político porque a cada momento le van a estar a ella cuestionando.
Eso es en teoría. Pero vamos, que se agarra a Susana.
Pues se equivocará si se agarra.
Pero bueno, no sé si se equivoca, porque eso en política es difícil. Pero que tiene derecho a ser la portavoz de la oposición, sí.
Tiene derecho, pues yo es que...
Ha ganado las elecciones.
La cuestión del derecho...
En términos democráticos,
sí. Tiene derecho.
Yo a mí me parece una rareza, sinceramente.
Pero tú lo contrario, parece...
No, al contrario, la historia del PSOE, el señor...
Se ha acabado.
Hoy es presidente del gobierno. No pasa nada. Con lo cual, una persona que ha ganado las elecciones en Andalucía, veredes, ya hemos visto cosas mucho más gravosas.
Pues también ganó las del gobierno, mira dónde está, en el registro de la propiedad,
Con el segundo, Sánchez ha tenido dos, uno no es achacable a Sánchez, es verdad, con el peor resultado de la historia del PSOE.
Es lo mismo que pasó en Valencia. Uh-huh. O sea, con el peor resultado del Partido Socialista en Valencia, Chimo Puig es presidente de la Generalitat Valenciana. Uh-huh. O sea, es decir que ahora mismo, como no nos movemos por partidos, sino por bloques, por eso yo creo que cuando nos enfrentamos a las encuestas, lo que hay que mirar no son las siglas. Claro que hay que mirar las siglas.
Pero la suma de las
son los importantes bloques, son los bloques, las coaliciones. Yo, Ketty, de verdad, le dedicaría 2 minutos. O sea, si Albert Rivera, en vísperas de unas elecciones municipales y autonómicas, manda el mensaje a los suyos de que no ha sido capaz de propiciar el cambio en Andalucía para que el PSOE se mande a la oposición. O sea, de verdad que...
No tiene salida. Un momento, pero tiene coste eso. No tiene salida, sí. Y probablemente, lo más probable sea que haya gobierno en Andalucía. Ahora, que Albert Rivera está haciendo una reflexión y que ellos han obtenido 1 millón de votos en Andalucía del Partido Socialista y que gran parte de sus votos y de su primera fuerza política en Cataluña es por todo el voto que le llega, ya no solo de la parte del Partido Socialista de Cataluña, sino de la parte moderada de Unió, por supuesto que hacen esta reflexión. ¿Por qué te crees que lo primero que ha puesto encima de la mesa Juan Marín es decir, no, sacamos adelante este pacto con la abstención del PSOE y no con el voto de Vox? Lo que quieren es no meterse un tiro en el pie, que es lo que estoy diciendo yo.
Pero por
Albert Rivera está viendo como de la peste
pero
de Vox.
Sabe que eso no lo va a conseguir.
Veremos cuánto tiempo lo dilatan. Porque yo lo único que digo es que intenta ganar tiempo. Y a lo mejor llegamos a enero y todavía no hay pacto de gobierno en Andalucía.
Yo pienso que es perfectamente posible.
Pero, hombre, también ha dejado la puerta abierta de decir, yo hago el acuerdo con PP y que Vox haga lo que le dé la gana.
No, y luego lo intenta compensar con las declaraciones de Girauta de esta mañana, que es que esa es la compensación, diciendo que nadie dé por hecho que esto se va a exportar a todas las comunidades. Nosotros pactaremos en función de las circunstancias territoriales y con quien más nos interese.
Con partidos constitucionales y europeístas.
Claro, que es lo que tiene que hacer, ejercer de bisagra. Ese es su camino, ahí tiene un camino. Si ya todo el mundo da por hecho que va a votar al PP, pues entonces que voten al PP directamente sus votantes, o al PSOE si eran del PSOE. O sea, es que se ha quedado sin juego y tiene que volver a repartir cartas. Ciudadanos.
Bueno, es que está aquí Carmen Arriaza haciéndome tachones primero meter unos apuntes. Porque está Dolors Montserrat, que es la portavoz, como sabéis, del Partido Popular en el Congreso, en Onda Cero. Y creía que os iba a poder decir, bueno, pues un momento, porque este debate que estamos teniendo lo puede ilustrar la portavoz, porque ha estado hablando de las negociaciones con Ciudadanos. Pero llega Carmen Arriaza y me lo tacha, con lo cual ya no sé si vamos a poder sumar la opinión de Dolors Montserrat o no.
Te he hecho un favor porque no ha contado nada nuevo y ha dicho que en realidad la cosa ha ido bien y que al final llegarán a un acuerdo en breve. Pero no ha contado nada que tenga de ningún interés,
ni ha entrado en ninguna... Seguro que ni de eso ni de nada. O sea que, Porque no lo digo por ella, lo digo porque es que generalmente de las... Fíjate, de las entrevistas que haces a los políticos sabes de antemano que no vas a sacar nada. Aunque, salvo que ellos quieran utilizar la oportunidad para lanzar un mensaje nuevo, un titular, etcétera, pero en las entrevistas, digamos, de carril, nunca sacas nada. Yo he entrevistado a Juan Marín y lo único que le he podido sacar es que no van a proponer a nadie del PSOE para presidir el Parlamento de Andalucía, que es lo que yo me maliciaba que podía estar intentando negociar. Es decir, tú te abstienes y yo dejo que tú presidas el Parlamento de Andalucía. Él, formalmente, por lo menos en la entrevista, se ha comprometido a no pactar eso con el Partido Socialista. Que luego lo cumpla o no, ya no lo sé. En fin, es la única cosa. Y Montserrat, en Onda Cero, ¿qué ha dicho?
Sí, que ha hablado del Partido Socialista. Bueno, tienen claro que no quieren negociar nada con ellos, pero les invitan a que se sumen a su acuerdo, al acuerdo al que llegue con Ciudadanos. Para eso sí que hay hueco para el Partido Socialista.
No excluimos a nadie a que se sume a este acuerdo de investidura y de legislatura programático para Andalucía, donde hoy justamente nos hemos llamado con Ciudadanos nos hemos llamado a volvernos a reunir. Hoy hemos hablado sobre todo de toda la parte programática y ahora pues no va a haber una reunión próxima donde vamos a hablar de cuáles van a ser las primeras reformas de los primeros consejos de gobierno.
Bueno, lo cuenta como si hubieran llegado a un acuerdo programático, y no es verdad, explica Marín, que es verdad que hay algunas diferencias que no han sido todavía capaces de solventar.
Pero es que el PP lo cuenta de otra manera. El PP es verdad que es mucho más posibilista en ese pacto, y da por hecho ya muchas cosas que están cerradas. O sea, ese pacto se ha ido avanzando. Otra cosa es que, por cuestiones que ya hemos contado aquí, Ciudadanos haya querido ponerle un poco de freno.
Es que es curioso como... El Partido de Ciudadanos se está comportando con Vox como se comportaba el PP con la irrupción de Ciudadanos en el
demonio,
panorama,
¿no?,
político.
Eso sí, ha llegado el demonio.
O sea, ha llegado mi Pepito Grillo y yo tengo que ningunear a mi Pepito Grillo e ignorarlo.
No, pero es que
no
les
vaya
hace
a ser
mucho daño,
que alimente más aún a la bestia. Claro. Y ahora mismo Ciudadanos se mueve con auténtico terror con la irrupción de Vox, que tú puedes pensar, y sin miedo a equivocarte, que a quien más muerde Vox es al PP, y sin embargo, y esto lo arroja las encuestas y lo anticipan los demoscopos, la irrupción potente o la fortaleza de Vox podría provocar el sorpaso en las derechas, que eso es lo que no ha pasado en Andalucía y lo que sí podría pasar a lo mejor en otros territorios, que es que el Partido de Ciudadanos adelante a la primera fuerza de bloque de las derechas, que es el PP, porque
por todo lo que le quita voz al Partido Popular.
Porque le quita lo que le quita, claro, el tercero al primero.
Exacto.
Y esta es la...
Bueno,
sí, lo que pasa es que Ciudadanos yo creo que lo que no quiere es que le cuelguen el salmenito ese de las derechas, o sea, es contra lo que se revela, ¿no? Es el juego que quiere,
pues
que quiere
acabado,
hacer. Pues bueno, yo creo que esto es lo que se ha puesto en marcha, decir, oye, a mí aquí no me deis por hecho. Sí.
Creo que ya es demasiado tarde.
Y todo el mundo va por hecho que Vox en todo caso va a firmar en blanco el acuerdo, vamos a firmar en blanco, es decir, que va a apoyar el acuerdo al que lleguen, sea el que sea el Partido
Popular. Bueno, ya le van a dar una vocalía en la mesa del Parlamento. Es verdad que tiene derecho a ella, pero el PP dice que se la ha negociado al PP directamente. Bueno,
yo creo que habrá que escucharles, ¿eh?
Yo creo que van a poner las cosas muy difíciles.
¿Eh?
No.
Yo creo que ellos ahora están callados.
Claro,
no,
y van a condicionar,
y
porque además...
que tengan que hablar, van a decir, ahora voy a hablar.
Es que
voy a cantar la Traviata.
Claro, es que pueden condicionar, el problema es que
no le vendría bien. Si después del pacto PP Ciudadanos estos dicen que no... Yo creo que
no,
vuelve a ir a
mal. No, pero referimos no, posteriormente.
Cuando digo no, si no apoya.
Los que tienen la pelota.
No, yo creo que lo que va a suceder es que puede haber acuerdo y que luego Vox va a decir, no, vale, pues sí, yo te apruebo esto, pero tienes que poner tal, tienes que hacer tal. Eso yo creo que va a ser un juego del día a día.
Bueno, ya lo iremos viendo. De momento quedas despedida, Marisol.
Bueno, pues...
Iba a decir una cosa que es falsa de toda falsedad. Iba a decir, dado que es la que más ha hablado, quedas
despedida la primera. No, he hablado la que
pero
más.
No.
¿Eh? Execuo,
no,
ha sido Ketty.
Execuo.
Es imposible.
Execuo,
es increíble.
No. Yo tengo aquí el cronómetro.
Yo creo que ha hablado más Marisol hoy.
El que más ha hablado
con diferencia es Miguel Ángel.
No, yo pierdo por goleada.
Ketty Gerard, quedas despedida. La última. Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.